está al fin solo.
¿Cómo están, amigos? Yo feliz de comenzar un nuevo programa de Al Fin Solo por Spreaker. Mi nombre es Leo Rearte, leo@lamanzanarodeada.com. Y bueno, la verdad que es una vuelta, es una toma de posición, es un retorno después de algunos días en el que he estado ausente. Tendré mis motivos, dirán ustedes, sí, los tengo, por supuesto, pero también tiene que ver con llegar de las vacaciones y ponerse a trabajar y bueno, y dedicarle todo el tiempo a los nuevos proyectos, también a ver cómo íbamos a reencauzar el tema del podcasting. Ustedes saben que la Liga.fm en estos momentos está también en Audioboom y bueno, ahí nos estamos reacomodando y es parte de lo que quiero hacer yo también con Al Fin Solo. Seguramente la promesa es de volver cada tanto a tener mejor y mayor periodicidad, así se dice, pero bueno, se hace lo que se puede. Muchas novedades, amigos, estamos en directo. Gracias a todos por contactarse y por seguir este podcast a través de las vías habituales, ¿no? En laliga.fm, es la web. Me pueden ubicar a leo@lamanzanarodeada.com. Hay muchos mails que están llegando. Les agradezco, amigos. Y en Twitter es @lrearte. Bueno, muchas novedades. He estado probando y he estado usando mucho la PlayStation 4. He estado jugando el juego Uncharted, que hay una versión de Uncharted 4 que, como me pasó en su momento cuando probé The Last of Us, la verdad que son juegos increíbles de Naughty Dog y son juegos impresionantes que tienen un solo problema, que es que después es muy difícil jugar a cualquier otra cosa, ¿no? Una vez que uno ve esos juegos, ve esa calidad gráfica increíble, la verdad que cualquier otro juego parece de Commodore 64. A propósito de eso, les voy a contar algunas anécdotas en un ratito, en la segunda parte del programa, que tiene que ver con la Commodore. Pero a lo que me refería es que esta nueva modalidad que tiene la PlayStation 4, que es un interesante media center, además de ser una gran consola de videojuegos, tiene una modalidad que es el juego remoto. Es decir, que vos podés jugar a la Play desde tu Mac. Y es tan sencillo como conectarse a tu tienda de PCN y bajarse un DMG y en unos segundos ya puedes estar desde una Mac remota jugando a los juegos de la PlayStation 4. Esto es para Mac y para Windows. Y la verdad que nunca me imaginé que iba a andar tan fluido, ¿no? Poder tirar juegos tan importantes, juegos tan pesados, ¿no? Recordemos que la mayoría de los juegos de PlayStation son de 40, 30 GB. Claro, ¿la trampa cuál es? Que lo único que está transmitiendo la PlayStation 4 a tu Mac es el streaming de video, ¿no? Y las respuestas son tan impresionantes, son tan buenas, que hace que no haya ningún tipo de lag. Al menos yo no lo viví. Después está el otro tema, ¿no? La utilidad que pueda llegar a tener ese juego de control remoto, porque la verdad que si estás usando la misma red Wi-Fi, para eso te pones a jugar directamente en la Play, ¿no? Me queda probar un par de cosas o debería tener algunos features importantes la Play, por ejemplo, que tu hija esté jugando algún jueguito y vos puedes estar jugando un segundo juego desde la Mac, cosa que no se puede porque, insisto, quizás ustedes me van a desaznar, insisto, lo interesante que tiene esto es que, y se puede lograr esta tecnología gracias al streaming de video, ¿no? Entonces, no sé si la Play puede generar dos streaming separados como si estuvieses usando dos monitores. La verdad que hasta tanto no lo sé. Esto, insisto, es solamente una toma de posiciones, volver a tomar contacto, volver a sentirme cerca del podcasting y contarle un poco lo que he estado usando. Aparte de la PlayStation 4, que he estado jugando en Uncharted, que voy acotando cosas de Apple en el medio, Uncharted sacó una versión, un jueguito para el móvil, para iOS, que está muy bien, es muy interesante, nada que ver, por supuesto, con Uncharted 4, el desenlace del ladrón, pero sí trae interesantes juegos de tipo puzzles para jugar, para divertirse con el personaje de Ned Drake. Está muy bien, no pueden bajar, es un jueguito gratis que mientras vas resolviendo puzzles te va entregando skins, te va entregando nuevos trajes del personaje principal de la saga, hoy por hoy más exitosa de los videojuegos relacionados con esta nueva generación de consolas. ¿Qué más he estado probando? He estado probando el Apple TV 4. El Apple TV 4 también me llamó la atención lo poderoso, lo interesante que son los gráficos. También no me gustó notar lo poco que se mueve la tienda, ¿no? La store de aplicaciones exclusivas para la Apple TV. Me hace acordar mucho a la tienda de la Mac, ¿no? Nada que ver con la tienda del iPhone, que es todos los días algo diferente, algo interesante, algo refrescante. En el caso de la tienda de videojuegos o de aplicaciones para la Mac o para la Apple TV, los movimientos son muy escasos. Esto también tiene que ver con que la verdad que los márgenes de ganancia de los desarrolladores son tan pocos, son tan cortos, que obviamente todo lo que desarrollan va enfocado al producto estrella, al iPhone, ¿no? No vas a comparar la cantidad de descargas que puede llegar a tener un iPhone a las que puede tener la Mac o la que puede tener el Apple TV. No obstante eso, hay juegos muy interesantes. Los más nombrados son los que más se usan. Mi amigo David Patini me recomendó NBA 2K16, ¿no? La verdad que es un juegazo, está, insisto, a la altura de los juegos de consola. Lo mismo sucede con Asphalt 8, que ustedes ya lo conocen, impresionante. Yo lo estoy usando con un joystick que ya les comenté el programa pasado, está bastante bien, pero la mayoría de los juegos se pueden jugar de manera muy interesante con el control, con el City Remote. Obviamente que Plex es un gusto usarlo en el Apple TV 4 y dejar todo centralizado allí, ¿no? Estoy habituándome a Infuse. Infuse me parece que también es una gran aplicación, pero Plex está más pensado para ser un server de media mucho más estable y de una manera más multiplataforma, ¿no? Lo puedes usar Plex, como ustedes saben, en los Smart TV o en el iPhone o en iOS y también desde hace muy poquito en Apple TV 4 y la verdad que está muy bien. Me parece que sigue siendo interesante, por supuesto, todo lo que nos puede brindar este Media Center y que el otro día estaba leyendo una noticia de que hoy por hoy Apple TV está liderando, Apple, perdón, está liderando el segmento de los Media Center. Así que desde ese allí también tenemos una base importante para que Apple siga creciendo. Vamos a hacer un cortito análisis ahora y después, por supuesto, les voy a contar algo que estaba relacionado con la Commodore 64. Ustedes saben que tengo muchas ganas de grabar La Manzana Rodeada. Hace un tiempo largo que estamos con Seba ahí intentando encontrar los tiempos para hacerlo. Y algo que tenía muchas ganas de contarles es un análisis acerca del presente de Apple, ¿no? Estoy muy, muy contento y me parece que se hizo un buen análisis en el último podcast de La Manzana Rodeada, que ustedes pueden escuchar actualmente, donde analizamos la última keynote. Y en su momento nos cayeron algunos palos a propósito de que éramos bastante pesimistas con el futuro de la compañía de la manzana, pero cada vez estoy más contento con lo que pudimos pensar, decir y reflexionar con oyentes, con tuiteros y con Seba en el programa y a posteriori, porque se está cumpliendo de alguna manera todo lo que decíamos allí, porque a ver, Steve Jobs fue el creador de esto de que los puntos se pueden unir, ¿sí? Y cuando los puntos son virtuosos, como en su momento, esto de pasar de la Mac de 1974 a volverse loco en el caso de Jobs, por lograr interfaces que fuesen completamente naturales para el ser humano y que la computadora fuese algo más interesante que una herramienta, sino que también pudiese ser un artefacto pensado para el arte, ¿no? Y a partir de allí esas mismas obsesiones terminaron en el iPhone, con una interfaz muy amigable para el usuario como es el multitouch y después el iPad, y cómo los puntos se fueron uniendo para lograr grandes resultados. Bueno, los puntos también se pueden unir para lograr desastres, ¿no? O al menos puntos mucho más bajos. Es decir, los méritos que pudo tener Apple en su momento lo llevaron pasando por el iPod y después el iPhone y después el iPad, lo fueron llevando a hacia un lugar que después uno podía, en retrospectiva, unir los puntos y darse cuenta cuál fue el camino que se recorrió. En la actualidad, cuando Apple vive un momento de vacas un poquito más flacas, tampoco es que la están pasando mal los muchachos de Cupertino, no la están pasando para nada mal, sino que se ve apenas una baja en la tendencia, es decir, ya no se vende tanto como antes, o mejor dicho, se vende tanto como antes, pero el crecimiento ya no es tan grande como el de antes, y la competencia es mucho más feroz y mucho más capacitada y mucho más pertinente, ¿no? La competencia de hoy, el Samsung Galaxy S7, no tiene nada que ver con el Samsung Galaxy S4 de su momento, ¿no? Y el iPhone 4 o el 4S o el iPhone 5 tenían mucho más espaldas que la que tiene hoy para fracasar el iPhone 6 o 6S Plus, porque la competencia está mucho más armada, porque Android no es el mismo Android de hace 3 o 4 años. No obstante eso, hay puntos que uno puede unir y decir, wow, la verdad que fracaso tras fracaso o errores o golpes en falsos que se fueron echando uno detrás del otro pueden haber terminado en esto que se está viviendo hoy, que es muchas, muchas recriminaciones a Tim Cook por el destino, por el camino que está tomando la compañía, lejos de la innovación, sí muy enfocada en los rendimientos económicos, sí muy enfocadas en lanzar productos que económicamente sean muy viables, pero que ya no tienen el riesgo y la innovación de antes. ¿Y esos puntos cuáles son? Y básicamente algunas caídas que las han habido en lo que tiene que ver con lanzamiento de productos como el Watch, el teléfono, el perdón, el reloj de Apple, productos como fracasos con Apple Music, es decir, ustedes recordarán eso de Connect, ¿no? Que dice, bueno, Apple podía equivocarse y lanzar de vuelta Ping, un Ping 2, sí, la verdad que sí, pudo equivocarse y lanzar otro Ping, que en este caso es Connect, se pudo equivocar y volvió a la carga con una red social fallida, en ese caso fue Connect. Otra vez, o demasiados errores en las actualizaciones de los sistemas operativos que fueron creyendo o dando la idea de que Apple estaba un poco descuidando su software. Volvemos a esto, ¿no? De un software que se fue quedando atrás, Final Cut, iMovie, GarageBand, software que era exquisito, que estaba muy bien hecho y que con el paso del tiempo se fue abandonando. La poca o nula, salvo blog musical, ¿no? De nuevos productos para iOS. Hace rato que Apple no rompe el chanchito y saca una aplicación fuerte para iOS, ni qué decir para la Mac, que la tienen completamente abandonada en cuanto a software. Quizás el enamorarse del rendimiento económico del hardware hizo que Apple se fuese apartando del software de excelencia, olvidando aquella ecuación que decía en los años 80 y 90 que Apple era 50% hardware, pero también era 50% software pensado para ese hardware. Si uno une todos esos puntos y ve las pequeñas fallas que ha ido teniendo Tim Cook y la falta por ahí de coraje para romper mercados y estar pensando más en productos que rindan económicamente que en revolucionar el mercado, hacen que entendamos este presente. Los puntos negativos también se pueden unir. Los puntos negativos también se pueden unir y pueden devenir en ciertas actualidades como las que se viven hoy. El gran ejemplo para mí es el iPhone SE. El iPhone SE es el gran ejemplo de esto. Es decir, productos que rinden mucho económicamente, pero que no tienen que ver con la vieja filosofía de Apple de la excelencia. Es decir, de lanzarte algo revolucionario. ¿Querés algo en 4 pulgadas? Te voy a dar algo de 4 pulgadas que no te imaginabas. No, lo que estoy haciendo es, te estoy dando algo en 4 pulgadas que en su momento anduvo, que está muy bien, pero que tiene un diseño viejo y que en realidad te estoy haciendo un refurbished disfrazado, ¿no? Te estoy mandando un iPhone espectacular, porque, a ver, es un iPhone de 4 pulgadas con una estructura, con un esqueleto de un iPhone 6, pero en el fondo no deja de ser como producto un refrito. Como producto es un refrito. Y es lo mismo que les comentaba en algún episodio atrás desde España, ¿no? Esto de que Jobs pensaba que el diseño respondía al alma del producto, es decir, que no estaba escindido el diseño o la forma del contenido. Y con el iPhone 4, perdón, el iPhone SE, que yo le digo iPhone 4 SE por las 4 pulgadas, el iPhone SE rompieron ese mandato de Jobs de que el diseño siempre tenía que mostrarnos a lo que el producto refiere. Y el diseño del iPhone SE es el diseño del iPhone 5 o el iPhone 5S, ¿no? Es decir, es un diseño viejo con una estructura nueva de contenido, es decir, es un Frankenstein. Y no digo que estén dando mal, de hecho, están dando bien, pero ya no es el iPhone de las colas, ¿no? En ningún caso ha vuelto a ser el iPhone de las colas, de gente desesperada por comprarlo, e insisto, una competencia feroz. Vos tenés un contexto donde la gama baja y gama media se está pareciendo mucho a la gama alta, y tenés un contexto de crisis en Japón, en la India, en la misma Europa, ni qué decir en países como el mío, ¿no? En Argentina, donde este contexto de crisis hace que la gente empiece a pensar en ahorrarse unos manguitos. Y si un teléfono de gama baja, gama media, te da las mismas prestaciones que un teléfono de gama alta, y la única diferencia en todo caso es el aluminio o la calidad de los componentes, la verdad que estos teléfonos empiezan a perder baza, empiezan a perder puntos de mercado y empiezan a caer en sus ventas, que es lo que está pasando un poco con Apple. Apple tiene que cambiar su estrategia para nada, obviamente, para nada. Lo único que se le está pidiendo es reforzar su software, que vuelva a ser el software de antes, que trate de invertir más en innovación, es decir, cómo puede ser que compañías menos valoradas, incluso como Microsoft, que han ido perdiendo. Pero, a ver, han ido perdiendo valor a lo largo de la historia, o sus acciones no son lo que eran, pero siguen innovando y mucho. O la propia, ni qué decir de Google, ¿no? Que a cada rato nos ofrecen nuevos cambios y nuevo software y nuevos lanzamientos, como hace muy poquito lanzó Spaces, o ahora vamos a ver las mejoras que están teniendo en Google I/O. Que empieza hoy y que no le vamos a perder pisada. A partir de las 2 de la tarde, hora Argentina, va a estar Google I/O. Empresas menos valoradas como estas logran cambios e innovaciones mucho más profundas. El gran ejemplo es Siri, ¿no? Como Siri ha estado cayendo, ha estado parada en lo que respecta a nuevas características. Y cómo Google Now o como Cortana han ido evolucionando y hoy son inclusive mucho más eficaces en la búsqueda, en lo que respecta a sus servicios. Bueno, la anécdota que le querías contar, amigos, ya para cerrar este podcast largo, esta toma de posesión, que solamente va a estar online, no va a ser un capítulo offline, porque es un ejercicio de volver al podcasting, de ir tomando calor. Es un regalo para la gente que está en este momento online, un pequeñito regalo. Es contarle alguna anécdota. Hoy estaba escuchando el podcast de Davidito Loco, muy bueno, por cierto, como todos los últimos que termina contando David desde los estudios centrales, desde su auto. Acaba de. Nos estuvo contando una anécdota referida a sus años de jovencito en las casas de videojuegos, ¿no? Sacoa, recuerdo cuando íbamos a Mar del Plata, porque resulta que yo vivo en Mendoza, y Mendoza nunca se ha llevado muy bien con la tecnología. Está al oeste de la República Argentina, para los amigos que me escuchan de afuera, y siempre ha sido un lugar donde, a diferencia de Buenos Aires, estábamos bastante atrasados en cuanto a las posibilidades que teníamos para comprar tecnología o para acceder a ella. Ahora ni te cuento, ¿no? Si Buenos Aires ya estaba atrasada con respecto a muchos países de Latinoamérica por nuestros sistemas de importación o de nula importación de productos, imagínate lo que es Mendoza. Cuando nosotros éramos chicos, tal era la situación que incluso teníamos problemas para ir a las casas de videojuegos. Estaban prohibidos las casas de videojuegos. Los curas, en su momento, habían logrado una normativa que impedía a los mendocinos de acoger, de alquilar, de poder comercializar este rubro de casas de arcade. No había casas de arcade cuando nosotros éramos chicos, así que imagínate, cuando íbamos a Chile de vacaciones o cuando íbamos a Mar del Plata, nos pasábamos las tardes en Sacoa, en casas de recreativas, como le dicen los españoles, de los arcades, de los fichines, como le decimos nosotros, porque no las conocíamos en Mendoza hasta los años 90, ¿no? Cuando se desregularizó, así se dice, desreguló, se dice. Cuando se desreguló y a partir de allí sí pudimos tener casas de videojuegos. Es más, hubo en el medio algún temerario que a mí me pude conocer que puso casas de Commodore. Agarró tres o cuatro Commodore con sus monitores y te alquilaba las Commodore por tiempo. Estaban prohibidos los arcades, así que este hombre puso tres o cuatro Commodore en un local. Y directamente se ganaba el dinerillo, se ganaba el pan de cada día haciendo esto. A los pobres pibes, como mis amigos y yo, que le alquilábamos por, qué sé yo, un peso, una hora, no me acuerdo cuánto era la época de los Austral, ni del Austral puede ser, la 87, 88 de haber sido. Así que imagínate la pobreza que en vez de tener casas de arcade teníamos casas con Commodore conectadas a monitores para poder jugar a los juegos de la época, al de soccer, al Pac-Man y algún que otro juego más, ¿no? Épocas duras para el joven mendocino. Sin más, amigos, me despido. Nos encontramos en cualquier momento. Recuerden que yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. Chao.